las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hay un poema que cuelga en el viento. Él tiene un nombre, Sor Juana de Amor. Hay un soneto con alma de niña. Su nombre reza Sor Juana de Dios. Con la terneza vestiste tu pluma, templo de versos, Sor Juana de amor. Canto amoroso calmó tu deseo, un hábito solo dejaste al partir. Hay un romance que tiembla en tus dedos. Él tiene un nombre, Sor Juana de amor. Un villancico, arrullo de niño. Criolla, naciste de un canto de Dios. Rosa encarnada, pintaste tu glosa, naciste hermosa, Sor Juana de amor. Una plegaria que viaja en el tiempo, es tu memoria, Sor Juana de Dios.
Hola, muy buenos días. Hoy iniciamos con la voz de Guadalupe Trigo, que nos presenta Romance a Sor Juana. Y es que cuando escuchamos hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, por lo general lo relacionamos con la poesía, la ciencia, la reivindicación de los derechos de la mujer. Pero no siempre conocemos el papel que la cocina representó en su vida. La cocina como ese espacio para la creación, la combinación de ingredientes, el registro de recetas, el uso de ciertos utensilios, aromas y especias que finalmente representan el mestizaje, es decir, la mezcla de culturas que nos identifican como mexicanos. ¿Quién no ha disfrutado de un delicioso rompope, el arroz con leche, la jericaya, que es un postre típico de Guadalajara y Jalisco, los buñuelos o incluso el mole? Pues todos ellos son platillos que surgen de los conventos. Y esta mañana te invitamos a conocer el libro Sor Juana en la Cocina, de la escritora Mónica Lavín y la historiadora Ana Benítez, en el cual conoceremos los platillos que preparaba Sor Juana Inés de la Cruz, cómo escribía sus recetas, la presencia de la gastronomía en su poesía, sus aromas y sabores. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
¿Cómo eran los sabores del virreinato? ¿Qué recetas se seguían en el convento de San Jerónimo? ¿Cuáles platillos preparaba Sor Juana Inés de la Cruz? A través de 38 recetas originales, la talentosa escritora Mónica Lavín y la reconocida historiadora Ana Benítez se adentran en el sorprendente universo de la gastronomía del siglo XVII y nos revelan la destreza culinaria de la poeta que revolucionó las letras novohispanas. Recetas actualizadas, tanto por ingredientes como por los métodos de preparación, y descripciones detalladas permitirán al lector reproducir fácilmente en su propia cocina este mundo de gustos y aromas olvidados. Desde suspiros y buñuelos hasta huevos reales y manchamanteles, este increíble libro ya clásico nos acerca al sabor de un siglo. Con este texto de La Cuarta de Forros, esta mañana en el Expreso de las 10, te invitamos a descubrir los sabores del virreinato que heredó Sor Juana a través de una conversación con la escritora Mónica Lavín. Bienvenidos.
Pues así es, el día de hoy presentaremos una conversación con Mónica Lavín, escritora, investigadora, conductora de televisión, columnista que ha construido una trayectoria a nivel nacional e internacional. Su libro Yo, la peor, ganó el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska y ahora nos presenta este libro, titulado Sor Juana en la cocina.
El Expreso de las 10.
¿Cómo es que surgió tu interés por Sor Juana y particularmente este libro?
En realidad, este libro es el que luego me llevó a escribir la novela Yo, la peor, el que despertó muchísima más curiosidad por Sor Juana para atraparla desde un punto de vista de la persona que habitó una época, ¿no? No nada más desde la escritora notable que es, sino que Ana Benítez Muro, que era, ya falleció desgraciadamente, pero una experta en gastronomía mexicana y que dirigía una colección de cocina virreinal, fue la que me invitó porque ella tenía un recetario atribuido a Sor Juana, que ella se tomó el tiempo de adecuar las recetas, no solo el tiempo y la imaginación para tratar de entender lo que estaba en otras cantidades, porque era la moneda de aquella época, siglo XVII, convento de San Jerónimo, o las nociones así nada más dictadas, una pizquita, un poco, un tanto, un mucho, entre dos fuegos. Ella lo llevó a un plano práctico, probó estas recetas que eran habladitas y las hizo muy concretas y específicas para que las podamos cocinar ahora en el siglo XXI. Y entrar en los sabores de aquel momento donde se estaba dando un mestizaje muy interesante que todavía lo vivimos en mucha de la dulcería regional que procede de los conventos. Y Ana Benítez me invitó, me dijo, necesito que escribas algo sobre Sor Juana y su recetario. Y yo primero tuve como mi resquemor porque no me imaginaba a Sor Juana en los afanes de fogón, ¿no? Pero claro, en los conventos había que tener múltiples tareas y Sor Juana pudo haber sido, porque digamos no hay manera de comprobarlo absolutamente, pero pudo haber sido quien recogiera la memoria del convento, porque todos los conventos sí tenían una especialidad culinaria, tenían intercambio con el exterior y también eran centros de enseñanza para las jóvenes que mandaban al convento para ello. Entonces, lo precede un soneto de Sor Juana, lo cierra un soneto, pues muy bien Sor Juana pudo haber sido la recopiladora y claro, ella de cualquier manera se relacionó con los sabores de su época y lo que hizo Ana Benítez Muro al tentarme con esta tarea fue ponerme de cara a una Sor Juana que fue niña, ¿qué pudo haber comido en casa de sus abuelos en Panoayan? ¿Cómo eran quién habitaba las cocinas? ¿Cómo eran las sapiencias culinarias y las tradiciones que convergían en puntos específicos de manera que luego llegaran a la mesa, ya sea de familia o luego del convento, ¿no? Me puso de cara a preguntas de lo cotidiano y porque me parece que la cocina es ese laboratorio silencioso, pero luego muy elocuente, de la manera en que se seducen o se maridan los saberes y los ingredientes de una región y en una época.
Pues esto y más puedes conocer en Sor Juana en la Cocina, este libro del cual nos está platicando la escritora Mónica Lavín.
En la cocina fresca, con una pala de madero de naranjo, Sor Dolores y Sor Matilde dan vueltas a las yemas de huevo, que en el caso de cobre, se han puesto a desliar con azúcar. Habrá de agregárseles la vainilla en el momento justo del espesor. Mientras, Xochitl Flor, indígena de doble nombre, que sirve en el convento, coloca las claras sobrantes en un recipiente para comenzar a darles con el batidor de mano hasta verlas mudar su transparencia por un blanco de nube, de ese que la hace pensar en los ángeles y que va muy bien con los rezos de Sor Mercedes, quien se pasea con el rosario por la cocina del convento. Fragmento de Sor Juana en la Cocina, de Mónica Lavín y Ana Benítez.
Pues sin duda en la gastronomía mexicana se expresan a través de los ingredientes y formas de preparación la diversidad cultural de lo que somos, el componente indígena, el componente español y la tercera raíz, la presencia africana en la gastronomía mexicana. Sigamos escuchando a la escritora Mónica Lavín.
El Expreso de las 10.
Y particularmente hablando de los conventos, ahora que estaba leyendo el libro, pues caí en cuenta de muchos platillos, pero sobre todo postres, que tienen origen en los conventos y que de alguna manera esto permanece en la actualidad. El rompope, el arroz con leche, la jericaya, que en Guadalajara además es algo muy tradicional en el estado.
Exacto.
De
México.
El mole mismo.
Sí, es interesante saber eso, ¿no? Que cuando estás yendo a una zona y te estás comprando un buñuelo, ¿no? En realidad se fabricaban en los conventos, luego pasaron a los gremios dulceros y confiteros y hubo una evolución, digamos, desde el corazón del claustro a la calle y a la luz. Digo, todavía no sé si pasa en Guadalajara, seguramente sí. Aquí en la Ciudad de México hay conventos que les puedes encargar tus buñuelos de Navidad, ¿no? Y que tienen un sabor anisado, que además sí te llevan como a un viaje en el tiempo, porque te imaginas a las monjas con sus hábitos, haciendo esta tradición que le da, pues les brindan ingresos de alguna manera, y que es una relación con el exterior. Y es como como meterse a, yo os digo que a los secretos, no de alcoba, pero sí de cocina, a los murmullos ahí entre lo que una notaba, otra medía, lo que se sabía, lo que no se sabía, lo que se decoraba. Y yo me imagino a estos lugares donde rendía el tiempo, donde había tiempo y donde había una colectividad. Toda esta comida que está en el recetario se trabajaba en colectivo, ¿no? Se trabajaba repartiéndose las tareas de cocina. Muchos de ellos son platillos muy elaborados, como el turco de maíz cacahuacintle, que es todo un platillo en capas, que seguramente era para festejos, el manchamanteles que se sigue haciendo, ¿no? Eran para festejos y tomaban tiempo, dedicación, y luego eran un halago a los visitantes o a los benefactores. Y sí, yo creo que esa tradición que también estaba dándose afuera, se estaba cocinando en el laboratorio conventual. Había tiempo de precisarla, de anotarla. Ahí también llegaban recetarios europeos. Había un trabajo de cocina, no nada más para atender las necesidades de las mujeres que habitaban el convento, sino casi para ser distinguidas en el exterior, ¿no?
Hace algún tiempo fuimos a realizar el programa que hacemos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Visitamos nuestra estación en Autlán. Autlán es una ciudad media que está como a 3 horas de Guadalajara. Y nos fueron a visitar unos radioescuchas que iban de un poblado cercano que se llama Ejutla, donde hay justamente un convento. Y nos regalaron un rompope maravilloso que solamente puede tener este origen.
Esta reflexión de lo que ocurrió en el virreinato es que es una época, esos 300 años de una vida conventual intensa y de muchas cosas que se gestaron, lo tenemos como comprimido en el tiempo, como prácticamente olvidado. Yo creo que esos 3 siglos de ser Nueva España en realidad estaban gestando muchos de la identidad mexicana, ¿no? De lo que somos ahora, y mucho tenía que ver con la mesa que era, sí, la procedencia de muchas recetas tenía la influencia árabe que trajeron los españoles, pero los ingredientes mexicanos hicieron su propia aportación, los saberes particulares, la confluencia de mujeres de muchos tipos, ¿no? Tanto las esclavas negras que había entonces, las mujeres indígenas a las que se les vendía el maíz, que eran las únicas, y en los conventos había de todo, había las novicias, pero había esclavas y había mujeres indígenas trabajando.
Que ese es un aspecto muy interesante de la cultura mexicana en general, pero específicamente de la gastronomía mexicana, donde hay un mestizaje muy interesante. Por una parte, el componente europeo, el componente indígena, desde luego la presencia árabe, pero también esto que se conoce como la tercera raíz, que es la presencia negra en la cultura mexicana, y sí, que en la gastronomía sin duda también se manifiesta, particularmente en estados como Veracruz, Guerrero, Michoacán, tiene una presencia notable.
Exacto, y todo esto que es la cocada, ¿no? El cocinar con coco, con agua de coco, ¿no? Los arroces con agua de coco. Sí, yo creo que la tercera raíz es lo más olvidado de nuestra cultura y de nuestra formación. También fíjate como si esos 300 años de cultura novohispana no hubiéramos tenido esclavos. La esclavitud era una norma, digamos. Y, o sea, una norma en el sentido que era normal. Hasta la propia Sor Juana, cuando se toma como abanderada de causas libertarias o del feminismo, sí, sí, sí tenía ideas de avanzada, sobre todo porque tenía una ambición de conocimiento, una sed de conocimiento, de estar en las ideas del mundo, pero no le parecía nada extraño que su madre le hubiera regalado una esclava para entrar al convento, ni que la esclavitud fuera una forma de división del trabajo y de ser un ciudadano de segunda o de tercera, más bien de no ser un ciudadano, ¿verdad? De no tener alma. O sea, todos estos no eran dilemas de la época. Quizás desde el fogón se pueden empezar o se puede uno preguntar qué pasó con todos esos 300 años de casi no dialogarse o no hablarse sobre el tema, ¿no?
Un gran saludo para Raquel y Galo. Ellos son dos amigos y radioescuchas que viven en un pueblo cercano a la ciudad de Autlán, se llama este pueblo Ejutla, y fuimos a presentar nuestro libro a la bella ciudad de Autlán, nuestro libro Sexpreso, y ahí nos encontraron Raquel y Galo. Como decía en la anécdota que compartía con Mónica Lavín en esta entrevista, Raquel y Galo nos llevaron rompope de un sabor increíble, unos buñuelos y obleas, que justamente se elaboran en un convento cercano a su pueblo. Son sin duda los mejores que hemos probado.
Al que trato de amor, hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Sor Juana Inés de la Cruz.
El Expreso de las 10.
La influencia de la cocina europea fue decisiva en la dulcería mexicana. Hacia finales del siglo XVI, como se registra en las publicaciones, Europa había configurado una cultura de lo dulce en la que el azúcar de caña era el ingrediente principal. Llega a México el asombro y el derroche por las formas de usar este endulzante, con capacidad para combinarse, fundirse, cristalizarse o diluirse. El apogeo del dulce en Europa marca el arranque del dulce mexicano, que habrá de naturalizarse. excederse, deleitar con sus diversas presentaciones y ser el precursor del dulce regional del México actual. Tomado de Sor Juana en la cocina, de Mónica Lavín y Ana Benítez.
Pues aquí seguimos con mucho gusto acompañándote en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el Expreso de las 10, presentando esta mañana el libro Sor Juana en la cocina, de la escritora Mónica Lavín y la historiadora Ana Benítez. Un saludo para Lidia Casillas, una de nuestras radioescuchas, que se ha comunicado con nosotros y nos dice: cuando leí el libro de la vida de Sor Juana, me deleité con los relatos de los postres que preparaban. Sobre todo, muchísimas gracias por hablar de los ricos platillos que preparan en los conventos. He probado los platillos de los conventos de Lagos de Moreno y de los conventos de Autlán. Es la experiencia que nos comparte Lidia Casillas. Muchísimas gracias, Lidia, por comunicarte. Y vamos a escuchar un poco más de la entrevista que hemos realizado con la escritora Mónica Lavín acerca de este libro, Sor Juana en la cocina.
El Expreso de las 10.
Y además de los platillos salados, tal vez algo que destaca particularmente es la dulcería de origen conventual.
El dulce además era lo que permitía conservar alimentos. Les daba una posibilidad de existir más allá de su escasa vida, digamos, métodos de refrigeración. Sí había en los muros de algunos conventos pasaba agua muy fría, que era una manera de mantener frío las viandas, pero el dulzor, el almíbar, ¿no? Toda la confitería, todo lo que se guisaba con huevo, ¿no? Las yemas, no sé qué, una cantidad de productos alrededor del huevo y la dulcería. El dulce los mantenía, los preservaba durante largo tiempo, y eso pues los hacía viajar fuera del convento de manera más fácil, existir en la despensa, porque eran laboriosos algunos. Sin embargo, este recetario te permite saber cuánto tiempo le tienes que dedicar a cada una de las confecciones. Mira, la dulcería, lo dulce era tan importante que algo que a mí me sorprendió cuando escribí alrededor del recetario era saber, digamos, el tiempo en la mesa, los tiempos en la mesa empezaban por un platillo dulce, por los antes. El ante de betabel, ante de piñón, eran antes, o sea... Yo cuando los conocí, que los conocí en un restaurante que fundó Salvador Novo aquí en Coyoacán, que se llama La Capilla, te daban ante, pero de postre, porque ya eran cremas muy dulces. Y en el recetario de Sor Juana, lo que vemos es que había muchos antes que se comían antes del platillo salado y terminabas con el postre, que también era dulce.
Por eso el nombre. Yo cuando vi en el recetario la palabra antes... Yo pensaba que era una referencia al ate o algo así, pero es por el tiempo de la comida.
Es por el tiempo. Igual que postre es al final, postrero, posterior. Esto último no sé si me lo acabo de inventar, ¿eh?
Pero suena coherente.
Tiene lógica. Pero sí, la dulcería estaba presente como en muchos momentos de la vida y ocupaba muchísima parte de la... Bueno, nada más el mole... Pensar que siempre hay la combinación de dulce y salado, que es parte del barroco, ¿no? Este choque, este contraste, esta versatilidad y abundancia de especias, ¿no?
Fernando del Paso comentaba que tal vez el mole sea el platillo considerado uno de los platillos mexicanos por excelencia, pero realmente aglutina ingredientes de múltiples procedencias. Es un ejemplo de mestizaje cultural.
Desde luego. Y es un ejemplo de lo que estaba sucediendo en el virreinato en esos años, ¿no? Porque, bueno, la leyenda lo atribuye al convento, ¿no?, de Santa Mónica en Puebla. Pero sí nos podemos imaginar que se probaba, se combinaba, y bueno, almendras tenían que haber sido traídas de Europa, ¿no? Pero el chocolate era mexicano, el cacao, igual que si se lee el ajonjolí, luego el encacahuatado, ¿no? Estas derivaciones que, como no había almendras, se van a unas salsas encacahuatadas, pero el chile es mexicano. Sí, yo creo que el mole, bien lo decía Benítez, es como así la apoteosis de este encuentro de ingredientes, que sí tiene mucho de árabe también, ¿eh? O sea, estos platillos a base de almendra, la almendra molida, que calaron también en la comida andaluza, la pepitoria que se come en Andalucía, que es una especie de almendrado nuestro. o encacahuatado, diría yo, porque la almendra sí es euro, la trajeron los españoles, pero es de origen persa. Pues sí, es el gran laboratorio, el convento, donde creo que además se trata de persuadir los paladares, de seducir los paladares, porque quieren estar los conventos a bien con obispos, arzobispos, reyes, virreyes, necesitan de sus benefactores.
Pues resulta sorprendente cómo en un platillo pueden combinarse ingredientes, sabores, aromas de múltiples procedencias. El mestizaje cultural se manifiesta, desde luego, en la gastronomía. Muchísimas gracias a las personas que se han comunicado para compartir sus recuerdos, como Tania Cuevas, quien nos dice: yo recuerdo que de pequeña mi papá me llevaba a trabajar con él, y en Santa Anita hay un convento al que, casi como una recompensa, llegábamos al final del día laboral a comprarle panes a las monjas. Mis favoritos, nos dice Tania, eran unos panes llamados piedras. Y bueno, la comida de convento no solamente está al interior de los mismos, sino que ha salido a la calle, en las fiestas de los pueblos, en los mercados o incluso en las cocinas familiares. Y Sergio García, a quien le mandamos un saludo también, nos dice: yo recuerdo mucho ese olor a jericallas en el antiguo Mercado Corona, en esas tazas ya viejas de tanto uso y desquebrajadas. Eran muy ricas, aún siento ese olor en mi recuerdo. Y ciertamente esa capacidad que tienen los aromas para desencadenar o evocar la memoria, recuerdos, afectos, como los que nos platica también José de Jesús, quien nos dice: mi madre fue excelente cocinera de casa. Preparaba rompope, niño envuelto, tamales de elote, mole con pavo. Y muchos de estos platillos surgen de los conventos.
Si al imán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Sor Juana Inés de la Cruz.
¡Esto de verdad es inaudito!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos presentando el libro Sor Juana en la Cocina, de la escritora Mónica Lavín y la historiadora Ana Benítez. Y enseguida vamos a escuchar un fragmento del disco Sor Juana Hoy. Está basado en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, y el fragmento que escucharemos a continuación es Hombres Necios, en la voz de Ofelia Medina.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Opinión, ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana.
Muchísimas Muchísimas gracias a las personas que se han estado comunicando para compartir algunos recuerdos relacionados con comida del convento. Surge del convento, desde luego, pero ha penetrado también en la vida cotidiana de los mexicanos. Presente en las festividades, presente en los mercados, en las cocinas tradicionales. Y se ha comunicado Ana Gabriela, nos dice: mi recuerdo es de mi abuela paterna. Recuerdo cómo hacía el mole poblano en una olla enorme de barro. Era todo un festín de colores y sabores en su fogón de ladrillos. Mi papá era de la Sierra Negra de Puebla, donde por cierto hay una gran tradición en torno a este tipo de platillos. José Alberto Rodríguez se ha comunicado también y nos comenta: se dice que las hostias que se utilizan para la misa las elaboran en diferentes conventos y son una muestra pequeña de la exquisitez de sus cocinas, dejando aparte el simbolismo de este signo religioso, desde luego, nos dice José. Y Maricén nos comenta: yo recuerdo que mi abuelita hacía pipián, pero desde tostar las semillas era una gran delicia. Ella era de Talpa de Allende, nació en 1917, y es muy valioso esto que nos comenta Maricén, ya que es fundamental valorar también a las cocinas tradicionales, a las cocineras tradicionales, sobre todo como guardianas de la gastronomía mexicana.
Con la llegada de ingredientes, técnicas y gustos culinarios, se importaron maneras y enseres para equipar la cocina y satisfacer las necesidades de los españoles. Así, en lugar de anafre de barro a ras del suelo, se construyeron hornos de leña que favorecían la repostería y el horneado de alfajores, marquesotes y merengues. De España llegaron usanzas como la del comedor con sus sillas. Las vajillas compuestas de platos, fuentes, salseras, ensaladeras, azucareros y saleros. Las cucharas y los cuchillos, pues aún no eran los tiempos del tenedor. Los vasos, los manteles y las servilletas. Texto de Mónica Lavín, tomado de Sor Juana en la cocina.
Un saludo para Rocío Rojas, que se ha comunicado para platicarnos que de niña era típico festejar la época navideña con buñuelos. En las posadas no podía faltar, y el rompope era la bebida que se ofrecía cuando ibas a visitar a alguien a su casa. Fue mi primer acercamiento al alcohol de niña. Y ciertamente el rompope es una de las bebidas que se elaboran en los conventos, tiene este origen, como otros que tienen un componente alcohólico. El jerez era otro ingrediente que se utiliza frecuentemente y es parte de la anécdota que nos comparte nuestra radioescucha. Víctor Sánchez también dice: me gusta la cocina y en mi pueblo, que es San Sebastián del Oeste, mis abuelas preparaban una salsa de lima agria que acompañaban con lomo adobado. Y bueno, ¿qué platillos preparaba Sor Juana Inés de la Cruz? Vamos a escuchar a la escritora Mónica Lavín.
Se trata de 38 recetas, las que aparecen ya específicamente en el apartado del recetario. Y se trata de que puedas hacer esas recetas, ¿no? Porque a veces hay recetas que se ocultan, que hay un celo muy fuerte sobre ellas. Pero cuando quieres que alguien las prepare, para eso existen las recetas. Las porciones, los tiempos, los ingredientes.
Y eso es gracias a Ana Benítez Muro. Porque están escritas las recetas no de la forma en que estaban en el recetario, que son habladitas y en un párrafo, como para conocedores de, o sea, como mujeres que sabían de lo que se estaba diciendo cuando se dice punto de listón, pero Ana Benítez lo que hace es de veras traducirlas para un neófito, para un inexperto. Yo he hecho varias de ellas y me declaro neófita e inexperta, pero sí comelona, curiosa del paladar, y entonces probé fortuna con algunas dulces y saladas, y Ana pone muy claros los ingredientes y te lleva de la mano en modos de cocción, porque antes era a dos fuegos, que no había hornos. Entonces aquí te dice qué tipo de caso, cocción, cuánto tiempo toma, cómo es eso del punto de bola y el punto de listón, y cosas también, curiosidades que tienen que ver con la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, que buñuelo viene de puñuelo, de pegarle con los puños, de, ¿no? Y luego estos nombres maravillosos como bien me sabes, mancha manteles, que ya se imagina uno la contundencia de esas salsas que dejaban huella, ¿no?
Oye, o la torta del cielo, por ejemplo.
Ay, sí, torta del cielo. como también casi una mística de la culinaria conventual, ¿no? Los suspiros. Luego hay en la dulcería mexicana glorias y besos, que también salieron de los conventos, ¿no?
Sí. Y acerca de los platillos que preparaba Sor Juana, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles eran algunos de los ingredientes que utilizaba? También hay utensilios, también hay procedimientos específicos, formas de presentación incluso.
Por ejemplo, del maíz del turco de maíz cacahuacintle, me encanta la idea de que dice que el empedrado, aparece empedrado el platillo, con esta metáfora que te lleva a imaginar cómo estaba cubierto de pasitas, nueces, o sea, el empedrado estaba todo como garigoleado de elementos empedruscos, ¿no? No sé cómo decirlo, pero te da una idea de la fisonomía y también cómo se usaban las capas. Esto que quizás no es tan común de nuestra cocina contemporánea o la cocina familiar, de poner una capa de maíz, una capa de carne, todos estos rellenos de carne como son los de chiles en nogada, por ejemplo, aunque no hay chiles en nogada en este recetario porque se cree que son del siglo XIX, quién sabe qué tanto es leyenda, qué tanto no, pero estos picadillos que mezclan dulce y salado y que están entre capas de maíz y que llevan mucho piñón y que llevan acitrón, pues es parte de lo que ocurría, de lo que está en los recetarios. Carnes, por ejemplo, les llaman las pollas portuguesas, ¿no? Que llevan jerez, se utiliza también ciertos licores en las confecciones de estas, bueno, pues ya sabemos del rompope, pero también hay dulces y cremas que llevan un poco de jerez o de vino, que es parte de los sabores. Muchos pimientos, siempre, no siempre el pique. Hay un mole que me gusta mucho, que de hecho está en el recetario, que es el clemole, que si vas a Oaxaca te dan clemole en algunos restaurantes, y que lleva, por ejemplo, cáscara de aguacate y una tortilla tatemada, carbonizada y luego molida. Ay, es un mole delicioso, ese a mí me gusta mucho. Y sí es laboriosa su confección, pero se puede hacer. Les digo que yo ya lo he hecho. Toma tiempo, pero deja muy satisfecho a los que lo prueban y a uno mismo, ¿eh?
Bueno, pues aquí la escritora Mónica Lavín nos platica acerca de algunos de los platillos que preparaba Sor Juana Inés de la Cruz. Y las 38 recetas que aparecen en este libro, Sor Juana en la Cocina, la idea es que las puedas preparar también, de tal manera que la experiencia se enriquece aún más, porque de forma muy detallada acerca de los ingredientes, los tiempos de preparación, los utensilios que se utilizan, puedes ponerlas en práctica. Como Alejandro, quien se ha comunicado, Alejandro Carrillo, uno de nuestros radioescuchas, y nos comenta: yo una vez le hice un arroz con leche a una amiga, me quedó tan rico que no creía que yo lo hubiera hecho. Mi mamá hacía rompope en caso de cobre, recuerdo que lo enfriaba a baño María y le quedaba delicioso, es el recuerdo que nos comparte nuestro radioescucha Alejandro. Y Silvia Jaime nos comenta: en familia mis papás nos compraban rompope y pan en los conventos, mi abuelita preparaba unas tortas dulces en caso de cobre, una de arroz y otra de garbanzo. Lo acomodaba en el horno o las brasas y quedaba dorado muy rico. Era como una jericaya gigante, es la experiencia que nos comparte nuestra radioescucha.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
La producción literaria de Sor Juana está compuesta por piezas de ocasión, homenajes, epístolas, poemas para conmemorar alguna muerte o cumpleaños de personajes de importancia. También Sor Juana compuso villancicos, entre los que incluyó referencias a la cocina, como las que se cantaron a San Pedro Apóstol en 1683 en la catedral, entre los que se encuentra el villancico titulado Ensaladilla. Como es día de vigilia, la víspera de San Pedro, solo con una ensalada, hacer colación podemos. No estará muy sazonada, porque por venirme presto, a los maitines no pude echarle mucho aderezo. Fragmento de Sor Juana en la cocina, de Mónica Lavín y Ana Benítez.
Pues así es, la gastronomía también está presente en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y es parte de lo que podrás encontrar en este libro que el día de hoy ya estamos presentando con mucho gusto en el Expreso de las 10, Sor Juana en la cocina. Se ha comunicado Cristina Cortés, nos comenta, ahora que estamos evocando recuerdos a partir de los aromas, los sabores que nos evocan la memoria. Y Cristina nos dice, mi papá nos llevaba a su pueblo natal, Florencia, Zacatecas. Allá preparan unas deliciosas gorditas en horno de barro con leña. Las preparan en hoja de roble. Se hace un nixtamal, lo muelen con jocoque, queso, natas, requesón, canela y piloncillo. Esa masa se pone en las hojas y se mete al horno a que queden doraditas y es un platillo delicioso. Y también puedes disfrutar y conocer una cultura, en este caso una cultura regional, específicamente de un pueblo, a través de su gastronomía. Porque la comida que surge de los conventos, como lo hemos comentado a lo largo del programa, no solamente ocurre al interior de los muros, sino que ha salido y es parte de la tradición también a vender sus productos. Es lo que nos comenta enseguida la escritora Mónica Lavín.
El Expreso de las 10.
Y esto rompe también con algo que ocurre en la época actual, que es la comida rápida.
Y además ves que hay ahora una vuelta a la comida, a lo despacio, al fogón. Yo creo que hasta incluso la pandemia nos ha hecho regodearnos en la comida lenta, porque hemos tenido tiempo, hemos podido trabajar en nuestra casa y puede algo estarse cocinando mientras seguimos haciendo nuestras tareas. La comida tuvo que pasar por fases exploratorias para llegar a lo que la inventiva y riesgo de algún momento, de algún cocinero, porque también todas estas son recetas anónimas, ¿no? De alguna manera llevan al convento de San Jerónimo, las recoge Sor Juana, pero en realidad, quién sabe, el autor es la colectividad, es como esta confluencia en un tiempo, en un lugar de saberes y procederes, y también de instrumentos, como decías, de utensilios. En las comidas conventuales convive. A veces se dice que moler en el metate, a veces moler en el mortero, ¿no? Estos son instrumentos de dos culturas. El batido de chocolate se tenía que hacer con el molinillo tan mexicano, ¿no?
Estas recetas que son anónimas, que se van nutriendo de alguna manera de voz en voz, también el que las practica le imprime su propio toque, su propia sazón. Tal vez no tengas algunos ingredientes, los complementas con otros, de tal forma que se sigue enriqueciendo aún en la actualidad. ¿Tú crees que esta comida de convento está presente también en la cocina del día a día de los mexicanos?
Yo creo que muchos de los postres sí. Pues el arroz con leche, tú lo dijiste. ¿Quién no come arroz con leche en su casa, no? Y la jericaya, hace rato que la dijiste, se me hizo agua la boca porque a mí me encanta comerla en Guadalajara, pero sí, yo creo que hay varios de estos postres y los buñuelos, bueno, no es que se hagan en casa, es que ya nadie tiene tiempo de hacer buñuelos en casa, ¿no? Pero en las fiestas de pueblo, de plaza, siempre hay buñuelos y los buñuelos nos regodean, como nos reconcilian como con el apapacho dulzor, yo creo, porque son de fiesta, porque no los hacemos en casa, pero sí los probamos en las calles, son callejeros. Y es también esta cocina que puede parecer refinada en algún momento, es una cocina que se va a lo doméstico y a lo callejero, a los festejos de poblados, patronales, siempre están acompañados de esta dulcería que nació en la confluencia y en el mestizaje, ¿no?
Y que es una manera también de transmitir afectos. Regularmente un platillo como este está rodeado de recuerdos, te hace evocar viejos momentos como estos que dices de una fiesta en un pueblo cuando eras pequeño. Regularmente estos sabores, estos aromas evocan también la memoria.
Ay, sí, el olor a piloncillo, dime si te lleva a la niñez, hayas vivido donde hayas vivido, es como, es ese olorcito y luego junto con la canela, es algo que te conforta, que te da pertenencia. Y es la pertenencia a un mestizaje. Y es la pertenencia a lo rural también, ¿no? Lo rural que, que, que luego se sofistica, se refina, se dialoga, porque yo creo que un recetario siempre es un diálogo. Es un diálogo, me gusta lo que dijiste, porque pienso que un recetario es como una partitura para un músico y que cada quien, claro, le pone su, en su interpretación está ese toque personal, eso que si tú haces el mismo platillo que yo, no nos va a salir igual, no va a resultar igual. Y también hay dones, hay gente que tiene un don para la improvisación, para agregarle algo y que quede bien, para ese equilibrio intuitivo, ¿no?
La inventiva dulcera fue en gran medida prueba y error, observación de la mudanza de ciertas propiedades de los ingredientes. El azúcar, que en agua se volvía líquida y con el fuego se caramelizaba, las claras de huevo que esponjaban con el aire o las yemas que liaban y barnizaban. La cocina ha sido un verdadero laboratorio de procesos donde cada nuevo hallazgo ha permitido avanzar en el arte gastronómico. Se fabricaron yemitas, rompope, cocadas, antes empañaditas y demás. Tomado de Sor Juana en la cocina, de Mónica Lavín y Ana Benítez.
¿Y qué tanto está presente la gastronomía en la poesía de Sor Juana?
Es curioso, como ella hacía mucha, lo que ella le llamaba poesía de ocasión, o sea, poemas para el cumpleaños de la virreina, el nacimiento del hijo, la batalla que ganaron no sé dónde, o sea, ella halagaba a los otros y acompañaba a veces, y está, hace alusión a ella en sus versos, por ejemplo, acompaña con una corona de nuez, un regalo a la virreina. Entonces nos imaginamos como un enjambre, como una palanqueta, ¿no? Eso es a lo que me lleva a imaginarme esto, pero hace alusión a ello. O dice, para un compadre, pastillas de chocolate. Entonces, sí hay alusión a ese obsequio dulcero proveniente del convento que va acompañado de un poema.
Tal vez la próxima vez que leamos a Sor Juana tenga este componente también, ahora que estamos conociendo tu libro, donde todos estos aromas, estos sabores estarán presentes también. ¿Qué otro platillo te llamó la atención del recetario?
A mí, ¿sabes qué? El ante de betabel. Es un pendiente, todavía no lo hago. No me pongo a prepararlo, porque fíjate que además estos antes, que yo los ubicaba solo como cremas, van encima de unos panqués que les llaman mamón, que es como el panqué básico, que incluso en las panaderías, todavía en algunas panaderías se puede comprar. Así es como un panqué neutro, de alguna manera no es el panqué de nuez, no es el panqué de naranja, es un básico y le puedes poner, y encima llevaría esta crema, que son los antes de betabel. Algunos dicen sobre un mamón, ¿no?, que son los panqués. Para no tener lo que hacer, lo puedes comprar. Yo tengo mucha curiosidad delante de betabel, porque me parece que el betabel es esa pieza entre dulce y salada, de extrañísimo sabor. Si lo pensamos bien, es muy extraño el sabor del betabel, igual que su color, ¿no? Entonces, nunca lo he visualizado como postre. Entonces, se me antoja mucho ponerlo como este postre cremoso de betabel. Y a ver qué pasa con ello. Ya ves que el betabel también se usaba para el rubor de las mujeres. Ponerte así, una untadita de betabel.
Además, ese rojo intenso, ¿no?, hace que cuando lo pongan en el platillo, se convierte en una especie de lienzo donde destacan esas combinaciones de texturas, de colores.
Fíjate cómo, ahorita que dices eso, es que la comida barroca era muy sensorial, estaba llena de sensualidad, apelaba a eso, a texturas, a colores, a combinación de aromas. Hay otras muchas recetas que todavía no me he atrevido, las que tienen que ver con yemas de no sé qué, yemas de no sé cuántos, quizás porque no se me antojan tanto, porque un recetario también se lee con la imaginación. No sé si a ti te pasa, pero yo leo recetarios y pongo palomitas en las que se me antoja hacer. Siempre son como promesas de futuro, como quiero probar esto, quiero hacerlo un día. Hay que encontrar el día, el pretexto. ¿Por qué no vas a cocinar para ti solo un ante de betabel, ¿no? Se necesita pensar en un momento donde son recetas como para el compartir.
Todos esto y más puedes encontrar en el libro que el día de hoy con mucho gusto hemos estado presentando, Sor Juana en la Cocina, de la escritora Mónica Lavín y la historiadora Ana Benítez. Muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado esta mañana, que nos han compartido sus recuerdos evocados a partir de lo que escucharon relacionados con la comida de convento y las recetas de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Escrito muchos libros, unos dicen la verdad, otros bastante creativos, pocos leen mis poemas, pocos conocen mi obra, en las trampas de la fe hay mentiras de sobra. Cuando mi abuelo falleció, a un convento fui enviada, ahí aprendí muchas cosas, me volví mujer letrada. Y clásicos leí, franceses y españoles. Aprendí latín básico en tan solo 20 lecciones. Se ha dicho mucho de mí, se han escrito muchos libros. Unos dicen la verdad, otros bastante creativos. Pocos leen mis poemas, pocos conocen mi obra. En las trampas de la fe hay mentiras de sobra. 17 de abril, enferma estaba de tifo, víctima de este mal morí, por tomar agua de grifo. Muchos libros, unos dicen la verdad, otros bastante creativos, pocos leen mis poemas, pocos conocen mi obra, en las trampas de la fe hay mentiras de sobra.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.